Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo detectar colisiones entre objetos 3D con XNA. En XNA, para entornos 2D, contábamos con diversas técnicas, tales como la intersección de área o la colisión por píxel, y contábamos además con el método intersects del objeto rectangle. En XNA 3D, lo que utilizaremos para controlar las colisiones será la estructura Bounding Sphere, Bounding Box, Bounding Frustum o, por ejemplo, la estructura Ray, entre otras. La estructura Bounding Sphere nos permite crear una esfera y cuenta con el método intersects, igual que el método rectangle en 2D, al cual le podemos pasar otro objeto de tipo Bounding, como un Bounding Sphere o un Bounding Box, y en el caso de colisionar las áreas de estos objetos, el método retornará true, por lo que sabremos que nuestro objeto ha colisionado con otro. Esto se aplica a todos los objetos de tipo Bounding, como puede ser el Bounding Box o el Bounding Frustum. Este último veremos su importancia en el módulo de optimización, ya que es la estructura que utiliza nuestra cámara para determinar qué objetos están dentro de su área de visión. La estructura Ray la utilizaremos para proyectar una línea en el espacio y es muy útil para calcular distancias, y en el caso de Windows Phone, muy importante, ya que es la estructura que utilizaremos para detectar si una proyección de una pulsación en nuestra pantalla coincide con alguno de los elementos 3D de nuestro juego. A la hora de depurar nuestros juegos, uno de los problemas que suele surgir es cuando tenemos varios objetos en pantalla, a la hora de determinar si uno colisiona con otro o no, y es que las estructuras del tipo Bounding no se renderizan por defecto. Podemos crearnos nuestra propia clase para dibujar estos objetos utilizando primitivas, pero si no queremos perder tiempo, podemos utilizar el Shape Rendering Sampler que encontraremos en el App Hub de Windows Phone. Encontraréis la URL de descarga al final de este módulo. Pero esto, aunque es sencillo, lo mejor será que lo veamos con un ejemplo. En él, veremos cómo crear Bounding Spheres, renderizarlas, detectar colisiones y cómo podremos interactuar desde la pantalla con los objetos 3D para saber si estamos, por ejemplo, pulsando sobre ellos. Iremos a nuestro Visual Studio y abriremos el ejemplo XNA Colisiones 3D para Windows Phone 7. Lo primero que vamos a hacer es desplegarlo para ver qué es lo que tenemos de partida. Lo único que estamos haciendo ahora mismo es dibujar una nave en medio de un espacio 3D. Este ejemplo está basado en los ejemplos anteriores. Vemos que ahora mismo nuestra nave no hace nada y que no tenemos ningún Bounding Sphere ni nada por el estilo. Volvamos de nuevo a Visual Studio y lo primero que vamos a hacer es intentar solventar el problema que tenemos a la hora de intentar dibujar un Bounding Sphere para poder ver qué es lo que está sucediendo en nuestro juego. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido agregar la clase Debug Shape Renderer que encontraremos dentro del ejemplo del app Hub. Una vez la tenemos agregada, lo primero que debemos hacer es inicializarla. Para ello lo haremos desde el Load Content. Vamos a Load Content y Debug Shape Renderer Initialize y debemos pasarle como parámetro nuestro Graphic Device. Una vez la tenemos inicializada, lo siguiente que queremos hacer es intentar dibujar la esfera que contiene nuestro objeto 3D. Para ello iremos al método draw de nuestro juego y aquí tenemos donde estamos dibujando nuestro modelo. Como podéis ver, lo que estamos utilizando es un modelo al cual le tenemos aplicado un environment map effect, pero esto no afectará para nada a la hora de trabajar con este ejemplo. Una forma rápida de recuperar un bounding sphere de uno de nuestros modelos es recuperarlo de la propia malla. Para ello lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a agregar una nueva esfera, ¿de acuerdo?, basada en nuestra clase de debug shape renderer add bounding box bounding sphere, es lo que vamos a agregar. ¿Y de dónde extraemos nosotros nuestra esfera? Bueno, pues una forma rápida de extraer la esfera sería recuperarla directamente de la malla. Por ejemplo, aquí tenemos una malla. Veis que tenemos aquí ya directamente la propiedad Bounding Sphere. Ahí la tenemos. Para ello nosotros lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo Bounding Sphere. De acuerdo. Bounding Sphere. Y vamos a crearla directamente de aquí. Y lo que haremos es posicionarla. Bounding Sphere, Center, y le vamos a dar la posición de nuestro modelo. Para finalmente agregarla. Una vez que la tenemos ya agregada a nuestra clase, vamos a darle el color. Vamos a hacer que sea negra. Lo último que deberíamos hacer es dibujarla. Pues debug shape render tiene el método draw al cual le tenemos que pasar como parámetro el game time y la matriz de vista y de proyección de nuestra cámara. Vista de cámara, proyección. Vale, si ahora desplegamos esto sobre el emulador, veremos cómo se nos dibuja un bounding sphere alrededor del mismo. ¿Veis? Ya tenemos nuestro primer bounding sphere. Pero ahora mismo nuestro objeto está solo en espacio. Lo que vamos a hacer es crear una copia de la misma nave y posicionarla y moverla por el espacio para ver si colisionan o no colisionan. Volvemos de nuevo a nuestro Visual Studio. Y lo que vamos a hacer es crearnos, ¿de acuerdo?, una copia. Para ello lo único que vamos a hacer es utilizar el mismo modelo, pero vamos a crearnos una nueva posición. Le llamamos posición modelo 2, por ejemplo, y lo que haremos es ir al método initialize para poder definir dónde va a estar nuestra nave colocada. Le daremos una nueva posición, posición modelo 2. Crearemos una nueva coordenada de tipo vector 3, recordar x, y y z, las coordenadas. Vamos a colocar, por ejemplo, en 5000, 1, menos 2000. Con esto ya tenemos creado una nueva posición para nuestro modelo. Por último, lo que vamos a hacer es ir al método draw para poder dibujar el modelo 2. Podremos crear una copia de la misma, del bucle, del for each, pasándole el nuevo modelo con la nueva posición, pero vamos a intentar optimizarlo un poco más. Para ello lo que vamos a crearnos es una nueva función que llamaremos, por ejemplo, private. Vamos a decirle que queremos que nos devuelva un bounding sphere y ahora veremos por qué. Y lo haremos draw model, por ejemplo. Le pasaremos la posición donde queremos que nos dibuje nuestro modelo. ¿Y por qué queremos que nos devuelva un objeto el bounding sphere? Porque a medida que vayamos dibujando nuestro modelo por pantalla, para este ejemplo, en lugar de hacer la comprobación dentro del método update, lo vamos a hacer dentro del método todo draw para simplificar. Lo que vamos a decirle es que queremos, vamos a crear un nuevo bounding sphere. Y lo que vamos a hacer es dibujar nuestro modelo. Para ello, bueno, cogemos directamente el código que tenemos aquí, nos lo vamos a copiar, lo trasladamos y vamos a cambiar las cosas. Por ejemplo, no vamos a dibujar la posición modelo 1, sino que pasaremos a dibujar simplemente la posición. Y en lugar de crear un nuevo bounding sphere, lo tenemos ya aquí declarado y el parámetro de salida será el bounding sphere calculado. También tenemos que cambiar aquí la posición. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, a este método le vamos a pasar la posición de cada una de las naves que queremos dibujar en pantalla, crear un bounding sphere y nos va a devolver el bounding sphere de cada uno de estos modelos y además va a ir dibujándolos sobre cada uno de los modelos. Podemos dibujar dos naves o 30. Volvemos de nuevo a nuestro método draw. Y vamos a completarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para que quede claro el ejemplo, vamos a crearnos dos bounding sphere, uno para la nave 1 y otro para la nave 2, cuyo valor será rellenado gracias a lo que hemos hecho en el método drawModel. Va B, por ejemplo, sphere, nave 1, drawModel, lo que vamos a pasar es la posición del modelo 1. ¿Qué queremos hacer lo mismo para la 2? Pues posición modelo 2. Ya tenemos nuestras dos esferas. Hemos dibujado ya los dos modelos, ¿de acuerdo? Y además tenemos también ya nuestros dos bounding sphere. Si quisiéramos saber si están colisionando, sería tan sencillo como hacer una validación para ver si la esfera de la nave 1 colisiona con la esfera de la nave 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, vamos a escribir un texto en pantalla. Con lo cual, bueno, abrimos aquí Sprite Batch Begin. Preparamos para escribir un texto en pantalla. Y vemos cómo escribir un texto en pantalla. Sprite Batch.drawString. Le pasamos nuestra fuente. Mi fuente. Vamos a decir algo bastante claro. Colisión. Ahora, ya lo tenemos. Y vamos a dar la posición donde queremos dibujar nuestro texto. Vector 2. 20, 20, por ejemplo. Y por ser originales con el color, pues ponemos color negro. Bien, ya tendríamos aquí, estaríamos dibujando si ha colisionado o no ha colisionado. Vamos a Spray Batch End. ¿De acuerdo? Obviamente, si yo ejecuto ahora esto en el emulador, no se nos va a mostrar el texto de colisión, dado que no están colisionando. Desplegamos. Y lo único que deberíamos ver es nuestras dos naves, ¿de acuerdo? Veis que tenemos una aquí, a la derecha, otra en el centro, que no están colisionando ni haciendo nada. Así que veamos, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser mover la nave 2, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda para ver si colisiona con la nave 1. Para ello, bueno, pues esto sí que lo vamos a hacer dentro del método update de nuestro juego. Vamos al método update. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a poner aquí que la posición del modelo 2, vamos a restarle un nuevo vector. Y por ejemplo, se va a ir desplazando pues 50. En la vertical no se va a desplazar nada y en el fondo pues 10. Con esto, si ahora ejecutásemos de nuevo esto sobre el emulador, deberíamos ver cómo la nave de la derecha comienza a desplazarse. ¿Veis? Aparece ya la colisión y ya no están colisionando. Hasta aquí sencillo, ¿verdad? Pues veamos cómo podemos detectar si nosotros, cuando estamos pulsando sobre la pantalla, estamos tocando alguno de los modelos, tanto el 1 como el 2. Para ello, como hemos comentado, vamos a utilizar la estructura ray. La estructura ray nos permite realizar una proyección de un rayo y veamos cómo podríamos rehacerla. La proyección tocando en pantalla hasta el fondo. Vamos a hacerlo también desde el método draw por simplificar el ejemplo, pero estos cálculos deberíamos hacerlo dentro del método update. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a crearnos una nueva función que va a ser, por ejemplo, posicionar rayo, el cual le vamos a pasar una coordenada x y del plano de nuestra pantalla y vamos a hacer una proyección en el espacio 3D. Después, con esa proyección, lo que vamos a intentar detectar es si ha colisionado con alguno de los bounding sphere de nuestras naves. Private array. Posicionar rayo. Y por ejemplo, vamos a pasar una coordenada X. Flag y. ¿Qué vamos a hacer en esta función? Bueno, pues vamos a realizar una proyección. Veamos, primero vamos a calcular cuál es el punto más cercano. Ya sabéis que una dirección la podemos definir en base a dos puntos, el origen y destino. Pues para ello queremos, por ejemplo, vector 3, lo llamamos, por ejemplo, punto cercano. ¿Y cómo podemos realizar una proyección? Bueno, pues GraphicsDevice. Utilizaremos el viewport de nuestra cámara, es decir, de lo que estamos viendo. Y tenemos el método UnProject. El método UnProject nos permite convertir un punto de espacio de pantalla en un punto correspondiente al espacio global, es decir, en un punto correspondiente a nuestro mundo 3D. Toque new vector 2. Con los valores x e y, que vamos a pasar a nuestra función por defecto, y lo que vamos a crear es un nuevo vector 3. Que le pasaremos nuestro toque 0, ninguna profundidad. Y lo que tenemos que pasar es la proyección de la cámara y la matriz de la vista. Pues tenemos aquí proyección cámara. Tenemos también la vista de nuestra cámara. Y nuestro mundo, bueno, pues vamos a pasar a matrix identity. Vale. A continuación, lo que vamos a calcular es el punto más lejano. Para ello iremos vector 3, igual sería punto lejano. Y lo mismo, vamos a graphics device, viewport y un project. Y lo mismo, vamos a crearnos un nuevo vector 3 con nuestro toque. Esto simplemente es para calcular la dirección en la que va a ir nuestro vector. Proyección de la cámara, vista de la cámara, matrix, identity, es decir, partimos de la coordenada 0, 0, 0. Y una vez que tengamos ya calculado nuestro punto lejano y nuestro punto cercano, lo que vamos a calcular es un vector de dirección. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues usamos vector 3, le llamamos dirección, por ejemplo, y decimos igual punto lejano menos punto cercano y normalizamos el vector. Normalize. Con esto ya tenemos ya nuestro vector normalizado y podemos crearnos ya nuestro rayo. Return new ray. Punto cercano y la dirección. Vale. Ya tenemos nuestra estructura ray creada. Vamos a ir ahora al método draw y lo que vamos a hacer es intentar ver si el usuario o nosotros estamos pulsando sobre la pantalla y ver si nuestro rayo colisiona o no. Para hacer esto, lo único que tenemos que trabajar es con la clase estática TouchPanel. Como pudimos ver dentro de la sección de XNA en 2D, pues en 3D es exactamente igual. Para ello vamos a crearnos, por ejemplo, aquí mismo, vale, Touch Collection, TC Collection, Touch Panel. Recordad que para poder obtener las pulsaciones del usuario en pantalla, tan solamente tenemos que usar la clase estática Touch Panel y llamar al método GetState. Esto nos retornará a la colección de toques que ya ha recogido desde la última vez que se ejecutó este método. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ver si tenemos un toque en pantalla. Si tenemos más de cero, es que tenemos toques. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer cada uno de ellos e ir haciendo las proyecciones para ver si estamos tocando alguno de nuestros modelos. TC Collection Count. Vamos a ir recorriéndolo. Es más óptimo utilizar el for que el for each. En XNA, recordarlo. Ray. Y vamos a recuperar nuestro rayo. Para ello vamos a usar nuestra función posicionar rayo. Y le vamos a pasar el TC Collection, por ejemplo. Vamos a recuperar la posición X. Y TC Collection. La posición Y. Al igual que todos los objetos de tipo, las estructuras de tipo bounding, el objeto ray también tiene el método intersets implementado, con lo cual podemos hacer if ray intersecciona, por ejemplo, vamos a ver si tocamos a la nave 1. Voy a desear nave 1. El objeto ray lo que nos devuelve es distancia. Si la distancia es distinta de null, eso quiere decir que hay distancia, con lo cual quiere decir que está tocando. Y lo que vamos a hacer es escribir en pantalla, pues por ejemplo, que hemos tocado a la nave 1. Pues spray batch draw string, la fuente a utilizar, seamos originales con el mensaje poniendo toque nave 1. Bien, y vamos a la posición de donde queremos que aparezca nuestro texto. Por ejemplo, 2060. Y además vamos a poner de color verde. Bien, con esto ya tenemos, sabemos si estamos tocando la nave 1. ¿Qué queremos saber si estamos tocando la nave 2? Bueno, pues copiamos esto mismo y lo único que decimos es que si nuestro rayo está interseccionando con nuestra nave 2. Cambiamos el texto, toque de nave 2 y lo que vamos a cambiar también es la posición, por supuesto. Para que no aparezca el texto encima, 100. Bien, con esto ya podremos ir recorriendo todos los toques de cada vez que según vamos pulsando por la pantalla y podemos ir viendo si estamos tocando el 1 o el 2. Si ahora desplegamos esto sobre nuestro emulador, Bien, se despliega. Vemos que si yo toco aquí aparece toque nave 1. Estamos colisionando las dos. Toque nave 2, toque nave 1, toque nave 2. Y se va. Y este ha sido el ejemplo de intercepción de colisiones. Aquí os dejo una serie de recursos. Entre ellos encontraréis el Shape Rendering Sample, que nos permite dibujar líneas, bounding sphere, cajas para depuración de nuestros juegos. Gracias por vuestra atención y espero poder veros en siguientes entregas.